después de 10 días de ejercicio de la presidencia de la República, más 4 meses como presidente electo, más el antecedente de 4 años y algo como intendente municipal de Montevideo, hay suficientes pistas para examinar el estilo de conducción de gobierno de Tabaré Vázquez. Justamente entonces hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, se detiene en esas pistas y nos propone este título, El estilo de conducción del presidente Vázquez.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero, nunca hay que confundir él o los estilos personales con él o los estilos institucionales. Es decir, el estilo que tenga la izquierda, diferente a los partidos tradicionales, o los distintos grupos de izquierda. Estamos hablando acá de estilos personales. Dentro de ello, en este espacio hemos analizado en un par de oportunidades el estilo de conducción política de Tabaré Vázquez. Es decir, Tabaré Vázquez como conductor de una fuerza política.
No es el tema de hoy.
No solo no es el tema de hoy, sino que no necesariamente la forma de conducción política de una persona es igual a su estilo de conducción de gobierno, o en este caso de conducción presidencial. Son dos cosas diferentes, pero la conducción política, entre otras cosas, no es solo administrar, sino generar hechos, o administrar disensos en la operativa política, ya sea la cotidiana, ya sea la de largo plazo. Mientras que la conducción de gobierno es cómo conducir la toma de decisiones, la fijación de objetivos en algo tan complejo como un gobierno nacional, que bueno, puede ir desde trazar las grandes líneas a estar preocupado qué hace cada una de las cientos o miles de oficinas que dependen del poder ejecutivo.
¿Cómo podemos entrar entonces al análisis del estilo de conducción como presidente?
Lo primero que podemos decir es que lo que no hace Vázquez es ser un presidente detallista. Hay un estilo de conducción de presidentes que están permanentemente detrás no solo de las grandes líneas, sino también de los detalles. Algo de eso ha tenido el presidente Valle, ese es un estilo que también ha tenido el expresidente Lacalle. Entonces, primero lo que despejamos es que por ahí la cosa no va. Bueno, ¿qué hace? Bueno, lo que está reafirmando es que su estilo de conducción como presidente claramente sigue, con la diferencia de complejidad y responsabilidad, lo que se vio a lo largo de 4 años y algo como intendente municipal de Montevideo. Hay una combinación de dos cosas, yo no diría casi extremas. La combinación, por un lado, una fuerte autoridad, y por otro, la delegación total en la segunda línea de fuego, digamos. Lo de fuerte autoridad se combina además con un presidente lejano.
¿Lejano?
Lejano. Es decir, él tiene muchas apariencias de cercanía, como bueno, el atender su clínica, o en la española, el hablar al público en el acto, pero sin embargo es un presidente que al que no se accede con mucha facilidad, que dialoga poco, y que por lo tanto hay mucho, por ejemplo, un caso bastante novedoso, es el vicepresidente de la República, el centro de las negociaciones con los otros partidos políticos, y no el presidente de la República, como había sido lo habitual. Esto marca que el presidente se pone en un escalón más atrás, o más arriba, como se quiera llamar, de la línea normal del juego político y del juego de gobierno.
Pero tú hablabas, por otro lado, de una conducción con autoridad fuerte.
Exacto. ¿Qué quiere decir conducción con autoridad fuerte? Bueno, por un lado, él, esto se puede observar en estos días, se reserva temas. Hay temas que pasan por el presidente de la República, por ejemplo, la designación de embajadores. No quiere decir esto que los nombres no le sean sugeridos por otros o no le sean propuestos, pero son temas del presidente de la República. Se reserva, por lo tanto, temas y se reserva la decisión en esos temas. Por otro lado, tiene una forma de manejo que cuando decide, decidió. Es decir, son decisiones, uno diría, que no tienen apelación o no tienen reconsideración en general.
Y hemos tenido varios ejemplos en estos días.
Y en estos días hemos tenido varios ejemplos, los hemos tenido durante la transición en menor grado, pero la transición fue mucho más fluida, y lo hemos tenido en la Intendencia Municipal de Montevideo. Por ejemplo, algunos relevos que hizo desde la noche a la mañana en materia, en forma bastante sonora, y que luego no hubo marcha atrás.
Por otro lado,
lo que podemos llamar un papel arbitral, es decir, en la medida que se delega, y luego vamos a hablar de la delegación, implica que hay áreas de las personas delegadas, en el caso nacional cuando son los ministros, en que puede haber competencias concurrentes, superposición de, y diferencias entre ellos, y en algún momento tiene que haber alguien que diga, bueno, no, en esta diferencia entre los ministros la decisión es esta, y es esa, no es que se sigue discutiendo hasta que se pongan de acuerdo. El presidente toma la decisión por sí. Y el otro es esto, por la forma en que ganó el encuentro opositor Frente Amplio, con mayoría absoluta en las dos cámaras, tampoco Vázquez tiene límite esa autoridad, como fue en el caso de Valle, que estaba, bueno, Sanguinetti entre el Partido Colorado y por otro lado como aliado el Partido Nacional. Y en general Vázquez, por estilo, es una persona que busca no compartir la autoridad, es un hombre de poco diálogo, de hablar poco y tener reuniones muy cortas, y por otro lado, un hombre que oye, esos argumentos sí le van a caer, los que le digan en los diálogos, y que tiende a decidir en solitario, ¿no?
Pero hace unos minutos tú señalabas que el estilo de Vázquez combina fuerte autoridad y delegación total.
Exacto.
Quedamos en profundizar un poco en esto último, lo de la delegación.
Exacto, bueno, porque puede parecer como contradictorio y no lo es una combinación de dos factores extremos. En esos temas en que Vázquez no ejerce esa fuerte autoridad, es un hombre que delega, uno diría casi da cheques en blanco. Por eso nosotros señalamos muchas veces antes de la elección, o mejor dicho, antes de que el gobierno estuviera conformado, que era mucho más importante en el caso de Vázquez que de otros presidentes ver qué ministros designaba. Porque un hombre que los temas que no toma para sí directamente los delega en forma prácticamente total, ¿quiénes son esas personas que van a marcar la impronta del área que a esas personas se le encomendó? Tanto es así que, por ejemplo, nosotros dijimos que hemos llevado para más adelante un análisis sobre los entes autónomos. Es notorio que los entes autónomos van a funcionar como, más allá de lo jurídico, estoy hablando de la toma de decisiones, de lo político, van a funcionar dependiendo de los ministerios, subordinados a los ministerios. Y lo que se vio es que tanto los cargos de confianza de cada ministerio como los entes autónomos y servicios centralizados de la órbita de los ministerios, los nombres en general fueron buscados, fueron seleccionados y fueron propuestos por los ministros o ministros más subsecretarios al presidente Vázquez, bueno, en ese entonces al presidente electo. Y Vázquez en algún caso hizo observaciones, consideró que algunos nombres no eran adecuados, sugirió algunos otros, pidió un mayor equilibrio político, pero a partir de una iniciativa de los ministros. Es decir, hubo una libre elección de parte de los ministros y subsecretarios y una especie de reserva del retoque y del veto por parte del presidente de la República. Y es muy claro que ha hecho un reparto de áreas de influencia, y lo que se nota así es una diferencia en el juego en cada una de las áreas.
¿Por qué lo dices?
Y por ejemplo, el área económica notoriamente tiene una autonomía total, donde primero está verticalizada, a diferencia de otras épocas donde había una especie de colegiado que gobernaba el equipo económico entre el presidente del Banco Central, el director de la UPP, el ministro de Economía y en algunos periodos también el presidente del Banco República. Ahora hay un liderazgo inequívoco que es el ministro de Economía, del cual depende, políticamente hablando, el presidente del Banco Central, el Banco de la República, de planeamiento, etcétera. Y un presidente de la República que las pocas veces que interviene es para darle el total respaldo al ministro de Economía, que bueno, este es un tema para analizar, cuando el presidente deje de estar dando respaldo, esto puede generar desgaste muy rápidamente, pero en estos 10 días se dio ya dos respaldos importantes, lo que tiene que ver con COFAC y lo que tiene que ver con la integración del directorio del Banco República. En otros casos, casos de relaciones exteriores o política exterior, vemos que la delegación es mucho menor, sí. Es decir, que el presidente de la República se reserva para sí parte del manejo de la política exterior.
E incluso se dan algunos chisporroteos entre el presidente y el ministro correspondiente.
Yo diría que a la luz de los últimos años parecería que esto va a transformarse en lo normal en Uruguay. Recordemos que entre el ministro Pertis y el presidente Valle hubo mucho más que chisporroteos. Pero lo que sí observamos es que Sanguinetti en sus dos administraciones, en la calle y Valle, siempre pretendieron tener un papel directo en la política exterior. Parecía que está muy relacionado también a la naturaleza del cargo, ¿no? Uh-huh. En una diplomacia moderna en que los jefes de Estado se comunican mucho entre sí. Uno diría que el periodo en que el ministro de Relaciones Exteriores manejó mucho fue quizá la primera administración Sanguinetti, sobre todo con Enrique Iglesias. Uh-huh. Ahora, luego tenemos otras áreas donde, bueno, cómo va a intervenir el presidente será mayor o menor. Probablemente en salud veamos al presidente, por razones de su especialización, de su profesión o de su vocación, intervenir un poco más. Y el tema defensa es un tema que por un lado delega con una idea de consulta, digamos, y sobre todo que ahí hay una doble delegación. Por un lado el ministro de Defensa, y en algunos temas, por lo menos de esta transición, está interviniendo con mucha fuerza el secretario de la presidencia. Entonces, como resumen, tenemos un presidente de muy fuerte autoridad, que actúa como un presidente fuerte, que decide en solitario, y por otro lado, este presidente fuerte combina su forma de conducción en los temas que no se reserva, con una delegación prácticamente total o con un gran cheque en blanco a la segunda línea de fuego, digamos, básicamente a los ministros, con distinto énfasis o distinta delegación según el área de que estemos hablando.